Radio Universidad de Chile presenta La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva Constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia. Conduce Andrea Gutiérrez Vázquez junto a las opiniones de Constanza Valdés, Carolina Redondo, Daniel Urrutia y Nona Fernández.
Buenas tardes, queridos revueltos, queridas revueltas. Una vez más, estamos en Radio Universidad de Chile con La Revuelta, siendo las 5 de la tarde. Y la propuesta constitucional, siendo viernes, la propuesta constitucional lo sabe. Estamos con Carito Redondo, que se supone que ya llega en breves minutos, y con la gran Catalina Gutiérrez de la Neta. Hola, Cata, ¿cómo estás?
Hola, Daniel. Súper bien acá, iniciando este programa con ustedes. Hace mucho no nos encontramos, así que súper contenta.
No, estamos bien, y además ya queda tan poco para el plebiscito de salida, sí. Así que estamos viendo. En este programa tenemos conversación constituyente, la entrevista con la gran Lieta Vivaldi, el silabario y otras cosas también que tenemos pendiente, y también que hemos concursos, porque La Revuelta premia a sus seguidores. Y el premio de la semana pasada, o el concurso de la semana pasada, tenía que ver con una frase que ¿la tienes por ahí, Cata?
Sí, la tengo por acá, la voy a leer. Las mentiras tienen patas cortas. El pueblo lo sabe. Hashtag apruebo nueva constitución. Wow, ¿y quién la dijo? Jaime Baza.
Jaime Baza. Oye, esa frase, nuestros radioescuchas participaron en las redes de La Revuelta, y quien la adivinó fue @DanielaAmanda19. Entonces le felicitamos, un aplauso a Daniela Amanda 19, que ganó el premio que reparte semanalmente La Revuelta desde hace más de un año. ¿Y cuál es su premio y dónde lo puede retirar, Kat?
Ya, se ganó Daniela Amanda 19, dos entradas para el día 20 de agosto a las 20:30 para ver la obra de teatro La Tranquilidad No Se Paga con Nada en el Teatro Mori Villavista, ubicado en calle Constitución 183 Providencia.
Claro. Bueno, arroba Daniela Amanda 19, nuestra producción se va a comunicar contigo para que puedas ir a ver la obra de La Tranquilidad, que agradecemos también siempre el auspicio de Teatro Mori Bellavista, que nos ayuda, que nos apoya con estos regalos. Ahora toca conversar constituyentemente en el foro debate. Cata, ¿cómo ha estado esta semana? ¿Cómo lo han visto desde La Neta también? O sea, han habido muchas cosas, ha sido muy noticioso desde el punto de vista de la constituyente. ¿Qué cosas te han llamado la atención esta semana?
A nosotras lo que más nos ha llamado la atención desde La Neta es cómo los partidos políticos han empezado como a tomar sus posiciones frente a la postura que pueda tomar la ciudadanía, sea apruebo o rechazo, y ha estado súper movida. De hecho, el fin de semana los partidos de Chile Vamos presentaron un nuevo compromiso por una nueva y buena constitución. En esta declaración que se emitió por RN, Evópoli y la UDI, se reafirmó el llamado que hacen a votar rechazo, ya que la propuesta constitucional dicen de que no van a dejar ya, como llevarse a atrapar por un mal texto constitucional. Y junto con eso, la Democracia Cristiana, pero el bloque que aprueba, también lanzó una declaración hace muy poquito donde presentaron una serie de propuestas en materias que según ellos no quedaron bien resueltas y que requieren modificación en caso de aprobarse la propuesta constitucional. Y el día de ayer, los partidos oficialistas anunciaron un acuerdo sobre reforma a la Constitución en caso de ganar el apruebo, que se llama Unidas y Unidos, para aprobar una nueva Constitución que aborda 5 materias en que los partidos firmantes consideran necesaria abordar. Y bueno, este último acuerdo no estuvo exento de polémicas, porque desde el ala del rechazo dicen de que esto corrobora todo lo que ellos están diciendo, que es una mala propuesta. Sin embargo, desde el ala del apruebo, no necesariamente como de los partidos oficialistas, valoraron como que se empieza a pensar en esta etapa de implementación y en las reformas que se pueden hacer y cómo también ir aportando idea a la discusión que se va a dar posterior al plebiscito.
Sabes que hay como hartas cosas, ¿eh? Porque en el fondo como que esta última semana se ha visto que los bloques, tanto de que aprueban o que van por el no apruebo, Están como tratando de hacer los últimos ofertones. No sé si tenés como te da esa impresión de la oferta así final, de cómo, qué hacemos como para llevar un poquito de agua a nuestro molino. Yo que nosotros que aquí en La Revuelta hemos analizado y hemos acompañamos todo el proceso constituyente hace más de un año, yo por lo menos tengo la impresión de que la propuesta constitucional es una propuesta técnicamente correcta. Entonces, eso es como lo primero, porque se alegaba mucho, es como estos hashtags así como el mamarracho, o sea, la verdad que la Constitución está escrita técnicamente correcta y hay mucho apoyo también de profesores de Derecho Constitucional, de gente del derecho que se supone que conoce esto, este tipo de cosas, donde el tema no es que sea esté mal escrito o no, sino que hay definiciones ideológicas que a ciertos sectores no le gustan. Que eso es otro tema. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve este tipo de cosas, y por eso la campaña del no apruebo avanza en esa línea, no avanza, trata de, en el fondo, como de desarticular, de denostar, de señalar una serie de cosas que son o directamente falsedades, ¿okay? Que es lo que podemos ver, por ejemplo, cada vez que uno ve los programas de televisión donde aparecen enfrentados, a cada rato. Hay gente que tiene que estar diciendo, no, eso no es así, oye, pero leamos el texto, oye, pero eso no es lo que dice, o sea, con el tema de la propiedad, la vivienda, como la plurinacionalidad, los sistemas de justicia. Entonces, como que ha sido bastante complejo, yo diría, para la campaña, que se base en muchos temas de inexactitudes o, derechamente, falsedad y mentira. Entonces, a mí me da la impresión de que este, por ejemplo, el acuerdo que hizo Vamos por Chile, o el Chile Vamos, de la semana pasada, o de inicio, no sé, sí, claro, creo que fue el fin de semana pasado, sí. Donde los 10 puntos del listado, o sea, son como, dice, nosotros en un marco de diálogo colectivo, etcétera, estamos, por ejemplo, con los 10, son Estado Social y Democrático de Derecho. Entonces, uno dice, pero bueno, ¿quiénes son los que quieren el Estado Social y Democrático de Derecho? Porque eso, casi, primero, eso está en la propuesta constitucional. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Entonces, o sea, dicen, no, nosotros queremos que haya un Estado Social y Democrático de Derecho, ¿no? Con derechos sociales, salud, pensiones, vivienda, seguridad. Después dice, modernización y ampliación de los derechos fundamentales, el otro como punto de la derecha, ¿no?
Sí.
Perdón, pero la propuesta constitucional establece un amplio catálogo de derechos, ¿no? Después dice, más democracia y participación para construir el bien común. Y dice, una nueva constitución, pero mira, imagínate esto, una nueva constitución que ha sido empujada por la ciudadanía, demanda reconocer a la persona y la sociedad civil como el centro y motor de la vida pública. Pero justamente la propuesta parte de mayor participación y más democracia. Sí. Entonces, y el cuarto es bien como, llama la atención, porque dice, no presidencialismo y rehabilitación del principio de mayoría. Y ahí, cuando en la rehabilitación del principio de mayoría se han estado todo el tiempo empujando la idea que no, que tiene que ser 3/4, ¿no? El principio de mayoría es 50+1. Ese es el principio de mayoría. Entonces, ya, la regla democrática que nacimos, o sea, que todos entendemos, es que uno vota y la mitad más uno gana. Y los demás aceptan eso. En cambio, a todo esto ha sido, o sea, tuvimos que, o sea, le pusieron 3/4 a toda la discusión de la constituyente casi. ¿Está ahí? Y al final todo el texto fue aprobado por 3/4. Entonces, llama la atención esto de rehabilitación del principio de mayoría, descentralización y desarrollo solidario de las regiones, también establece como acuerdo la derecha. Entonces, son cosas en las cuales dice, ya, pero entonces, si están de acuerdo, bueno, ¿por qué no aprueban derechamente?
Sí.
¿Sí? Entonces, y por otro lado, lo que conocimos ayer, que esta propuesta de los partidos de oficialistas, yo creo que es lo que, al final, lo que el acuerdo, si uno lo lee bien, hay ciertas cosas que llaman la atención, y que creo que es importante llamar la atención, pero pareciera ser que lo que hacen es tratar de fortalecer aquellas situaciones en las cuales la propuesta del no apruebo señala como que serían, como que directamente son falsedades. ¿Cachai? Entonces, porque dice, o sea, refuerza la idea de propiedad de las viviendas, como que refuerza el tema del sistema de justicia. Pero ahí yo tengo un punto, ¿ah? ¿Eh? A mí me llama la atención que en el acuerdo este de los partidos aparezca que le quieren cambiar de nuevo de sistema de justicia a poder judicial, por ejemplo.
Sí, eso también...
Bueno, eso es raro, Cata, ¿no?
Sí, de hecho yo escuché como igual a Gaspar Domínguez, creo que en la Bio pues como este acuerdo, yo igual él decía de que igual le interesaba como este cambio, como que debería volverse a... debería cambiarse como este nombre como de sistema de justicia por el que estaba antes. Pero no sé, igual hay... No sé, siento que hay algo de lo que tú dijiste es que me quedo mucho y algo que nosotros hemos escuchado en los programas que hemos realizado es que hay poco debate de ideas, como que el debate en sí se ha concentrado en estar desmintiendo como situaciones en torno a la propuesta constitucional. Y eso también es un poco latero, porque estos acuerdos que hoy día tenemos sobre la mesa en torno a los partidos políticos, igual como que quedan como ahí nomás, porque siguen también estando como tirando como fake news desde otro lado. Entonces, no ha habido como una posibilidad de debate como no sé, como en otras elecciones, como presidenciales, como de diputados o diputadas, sino que acá es como solamente como estar desmintiendo fake news. Y es igual, por lo menos para nosotras de repente, y cuando hacemos la pauta, sobre todo para el programa La Informante, se vuelve como un poco latero, porque estamos como todo el rato como, ya, pero pucha, preguntémosle al profesor o a la profesora abogada constitucionalista si esto es verdad o no es verdad, pero vamos muy poco como al fondo como de la propuesta, cómo se va a implementar, cómo va a impactar, y eso es como yo creo que lo que ha faltado en gran parte como del debate. Y yo creo que igual el acuerdo, el último acuerdo que tenemos, que es del Partido Oficialista, igual como que se trata de hacer cargo de ciertas ideas que no quedaron como 100% zanjadas en la convención. Y eso es una realidad que lo han dicho bastante convencional. O sea, la escritura de esta propuesta careció de tiempo.
Sí, bueno, sí, evidentemente, y esa también es una de las situaciones que establece el mismo texto, la misma propuesta, de que sea más fácil modificarla. Entonces, cuando dicen, o sea, yo leía, no sé a quién leía, a Brodsky, que me llamó mucho la atención, el tipo que fue director del Museo de Derechos Humanos mucho tiempo, que fue consejero del INDH, diciendo que la propuesta constitucional establecía cerrojos más fuertes que la Constitución del 80. Y es como, ¿en dónde viven? ¿Cachai? O sea, ¿en dónde tres cuartos es menos que cuatro séptimos, ¿cachai? O sea, como que hay un problema de entendimiento, de teoría conjunto, de fracciones, no sé, pero es súper jodido, digamos. O sea, ¿por qué? Porque llamar a la posibilidad de que en temas sustanciales sea la ciudadanía a través de los plebiscitos es ampliación de democracia, ¿cachai? Entonces, además, hay que hacerse cargo de que nosotros tuvimos un fuerte llamado desde la sociedad civil, desde los pueblos, desde los territorios, en el ámbito de que no participaran los partidos políticos tradicionales en la redacción de la nueva constitución, y por eso se votó la convención constituyente no mixta.
Claro.
Entonces, oye, pero eso fue una orden de la ciudadanía. Entonces, no es una consulta. O sea, hay una orden directa de esa situación en más de un 80% de los votantes. Entonces, igual, yo creo que los partidos tienen que hacerse cargo de esa situación. Yo creo que alguien dijo, digamos, o sea, sí, no queremos pasar sobre la ciudadanía. Está bien, pues, o sea, si hubo el mandato para realizar esta constituyente y esta propuesta por más del 80% de los votantes. Entonces, o sea, es absolutamente evidente que hay un mandamiento en eso, y los representantes electos y los partidos políticos que intentan representar eso tienen que hacerse cargo de esa situación y no dejarla afuera, porque si no, nuevamente hay una restricción democrática y no una ampliación democrática. ¿Está bien? Yo lo único nomás que quiero decir es, a mí me llamó mucho la atención que apareciera tanto el Poder Judicial en el acuerdo, porque si tú ves, o sea, al final es como un párrafo del Poder Judicial, en donde insisten también que el Poder Judicial tiene que tener, los jueces tienen que ser mayoría en el Consejo de la Justicia.
Sí.
Y esto, a mí me parece que es un punto raro. ¿Cachai? ¿Y por qué raro? Porque en este acuerdo de partidos tendría que estar, o sea, ¿a quién le interesa que haya mayoría de jueces en el Consejo de la Justicia? ¿Cachai? Cuando la discusión en la propuesta era que incluso no hubiesen jueces en el Consejo de la Justicia. Así empezó. Luego empezaron los muñequeos y terminó siendo que hubieran 8 jueces y 2 miembros del Poder Judicial, que no eran jueces, funcionarios. Y así el Poder Judicial es mayoría en el Consejo. Pero ahora lo que están proponiendo es que haya mayoría de jueces. A mí me extraña y me llama la atención, por lo menos, esa situación. Oye, pero además, otra noticia, aparte de esto de esta situación de los partidos y estos acuerdos más como cupulares, ¿no? ¿Cachai? Porque sí, efectivamente sí. Son de las dirigencias de los partidos, como por un lado, ya para intentar desarmar finalmente las mentiras de los no aprobistas, o que sea, efectivamente, como tú señalabas, una situación de poder avanzar en aquello que quedó medio no tan bien tratado, ¿cachai? Uh-huh. Salió, y a mí me llamó mucho la atención, que salió un grupo más de 40 economistas internacionales, entre ellos el reconocido y afamado, que fue bestseller hace un par de años, Thomas Piketty, hicieron público el respaldo a la propuesta, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, eso es súper interesante, porque en el fondo, o sea, nadie podría decir que Piketty sería, como se llama, un comunista, digamos, que será como, en términos chilenos, como el que no aprueba, o sea, los que van por el apruebo son comunistas, ¿cachai? Y en temas económicos, si no estáis como con la línea neoliberal, no, eres comunista, ¿no? Entonces sí. Es como la versión, y resulta que, claro, Piketty, 40 economistas internacionales, aprueban, o más bien, le dan el apoyo a la forma, en el fondo, como al Estado solidario, al término del Estado subsidiario neoliberal chileno, siento que es una propuesta bastante, como lo hemos conversado en otra oportunidad, es una propuesta, la de la Constitución, bastante moderada. ¿Sí?
Sí.
O sea, todo quedó finalmente muy moderado en la situación. Todos los puntos de vista más extremos fueron excluidos, en el fondo, por las votaciones.
Sí. ¿Sí?
Entonces uno que nosotros, yo creo que tú también lo viste y mucho más claramente en las votaciones en la interna, que tú estabas ahí, ustedes estaban ahí, sí. Sí, al ladito, y te das cuenta que todas las cosas más que podríamos denominar extremas, ultras, nada quedó, ¿sí? En el acuerdo, en la discusión, en el ponerse de acuerdo entre las fuerzas políticas internas, al final las opiniones eran bastante moderadas. Entonces, a mí me llama, o sea, me gusta y me llama la atención positivamente que hayan 40 economistas reconocidos que le den el apoyo a esta versión como propuesta de desarrollo económico, propuesta, digamos, de sistema económico que esboza un poco la nueva Constitución.
Sí, en torno a eso igual a mí me parece como interesante como este apoyo, porque se habla como que este es un visionario documento y que se debería como aprender como de parte como de todo el mundo de cómo se escribió también. Y ahí igual a mí me genera como un poco la duda, que era lo que tú como que decías como al principio, es que qué pasa como con la gente del rechazo, como que no ve mucho como este como que es un documento visionario, que igual es moderado, que prefieren quedarse como con la Constitución del 80 y no darle como un chance a esta, cuando hay economistas, cuando hay visiones fuera de Chile que están valorando el trabajo que se realizó en un año. Entonces, como que a mí, de hecho, como que eso, y vuelvo a insistir, que es lo que más a nosotros nos ha llamado la atención, que es el poco debate de ideas como que hay.
Sí,
como que eso sí. Nos ha llamado extraordinariamente la atención, porque al final esto es lo que ha sido la campaña, o sea, desmentir todo lo que se ha dicho y sigue saliendo como más y más cosas y es como al final que te transformé como en una verificadora constante como de información como falsa, sí. Que te llega.
Bueno, yo creo, Cata, que nosotros estamos asistiendo a la estrategia del Brexit, a la estrategia del plebiscito en Colombia, que a la estrategia trumpista, que esta gente, ideólogos de la campaña del no apruebo, lo que han hecho es ver que en otros lados ha resultado y lo han intentado hacer. ¿Verdad? Y eso es tan evidente, y nosotros después, más adelante lo veremos cuando salgamos de esto y miremos para atrás, vamos a ver que esto obedece a una estrategia, ¿verdad? Que tiene con los bots, que tiene como copar las redes, como copiar YouTube, Facebook, etcétera, y que eso va a tener algún resultado, y tiene el resultado en la confusión de las personas. ¿Cachai? O sea, eso es evidente. Yo creo también, antes de terminar esta parte del programa, yo no quiero dejar pasar lo de la Universidad Católica.
Sí.
¿Sabéis qué? Yo creo que es súper importante porque la Universidad Católica se supone que es una universidad pública. Tiene ese carácter. Sí. Desde hace muchos años, la Universidad Católica aparece como una universidad pública, está reconocida como una universidad estatal, o sea, una universidad pública, tiene un estatuto singular, digamos, y resulta que la Universidad Católica prohibió cualquier manifestación o acto que haga propaganda alguna de las opciones al interior de los campus. Y dice, no están autorizados. Yo diría, esto es un acto de censura de la universidad. ¿Sí? Censura previa. Censura en un lugar donde en la universidad donde se supone que debe haber un flujo libre de ideas.
Claro.
Para poder llegar al conocimiento, ¿no? Para poder avanzar en el conocimiento. Pero además, no es solamente que se prohíba cualquier manifestación, sino que el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica se expresó por el no apruebo. ¿Cachai? Y lo dijo expresamente. Después hubo una crítica porque salieron académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica diciendo, no, esto no corresponde, alumnos, la gente de la FEUC, etcétera, pero ya lo expresaron. Entonces, ¿para ello no corre la prohibición de la universidad? El rector Sánchez también ha expresado su opinión. Entonces, sí. Para él no corre. Entonces, yo creo que esto es parte de la cultura autoritaria del país. ¿Cachai? Que se expresa en varias cosas. La Corte Suprema sacó un comunicado la semana pasada diciendo que, o sea, a principios de semana, recordándole a los jueces que no pueden manifestar nada sino excepto su voto. ¿Cachai? Participar con su voto, no pueden participar en nada más. Entonces, yo creo que hay actos resabios, muy autoritarios, muy en contra de los derechos, muy en contra de la libertad de expresión, pero justamente en el ámbito en donde cual. La Católica es, nadie puede hablar, pero nosotros sí.
Sí. ¿Sí? Igual es un mal precedente para otras casas de estudio que son como de corte privado, porque, como lo sabemos, en todas las elecciones, los centros de alumnos, las federaciones de estudiantes de las casas universitarias, igual hacen ver su voto, o hacen ver a qué posición apoyan. Y junto con eso también, no tan solo hay una manifestación del voto, sino que también se organizan actividades dentro de las casas de estudio. Entonces creo que estoy muy de acuerdo con la carta que mandó la Federación de Estudiantes de la FEUC, que exige dejar sin efecto esta medida, porque claramente es una grave limitación a la libertad de expresión. Y inhibe también el rol público que deben tener las universidades en la discusión de ideas. Sí.
Ajá. Cata, vamos ahora...
El silabario constituyente.
Disposiciones transitorias, conjunto de normas que tienen por objetivo implementar y establecer directrices para las disposiciones de la nueva Constitución, en contraste con el ordenamiento jurídico actual y las reformas que sean necesarias realizar.
Bueno, ahora vamos a la pausa en Radio Universidad de Chile y volvemos con la entrevista al Dieta Vival.
Sigue en La Revuelta. Somos Comunidad Constituyente. Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Ya regresamos a La Revuelta, espacio para conocer la actualidad sobre el proceso constituyente.
Volvemos de nuestra pausa para tener a una, se viste de gala La Revuelta, para recibir a Lieta Vivaldi, abogada de la Universidad de Chile, diploma de género y violencia de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, magíster en sociología por la London School of Economics, y es doctora también en sociología por la Universidad de Goldsmith. Así que, bueno, se especializa en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, sociología jurídica, biopolítica, ética y feminismos. Así que tenemos una experta maravillosa. Bienvenida, Lieta, a La Revuelta.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la bienvenida y un gusto estar acá. Disfruto mucho de este espacio, así que encantada de ser la invitada esta vez.
Gracias, Lita. Tenemos hartas cosas. Nosotros tenemos unas preguntas que te queremos hacer, como en la producción estuvimos pensando, así que le preguntamos a Lita, y claro, evidente, es una pregunta que cae de cajón, es ¿qué significa que la nueva constitución tenga enfoque de género?
Wow, excelente pregunta. Bueno, que la nueva constitución tenga enfoque de género significa ni más ni menos que por fin podamos fijarnos o podamos considerar aquellas características especiales que hacen que estemos en relaciones de poder diferentes como personas. Es decir, históricamente mujeres y hombres hemos tenido roles distintos, y esto no es algo natural, como que se quisiera decir, sino más bien es una construcción social. Es decir, que las mujeres seamos quienes nos embarazamos, no, que eso es un hecho biológico hasta el momento al menos, ya sabemos hasta dónde podrá llegar después la tecnología, no quiere decir que seamos las únicas cuidadoras. Y pareciera ser que este hecho ha llevado a que mujeres seamos las principales cuidadoras, como es hasta el día de hoy, que también tengamos muchas profesiones relacionadas con el cuidado, como la enfermería, etcétera, y que también vivamos situaciones particulares. Y el enfoque de género simplemente se incluye esta perspectiva de ver la situación en que se encuentran las personas y de no universalizar, porque la universalización justamente se fijaba en un hombre independiente, sano, heterosexual, que se ha dicho mucho. Entonces, estaba una persona ahí y no se veían aspectos como la violencia, por ejemplo, vivir una vida libre de violencia, el tema de los cuidados, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad sexual. También sabemos que no todas las personas hoy día se identifican ni siquiera como de un género determinado, o su identidad, o sus gustos, etc. Uh-huh. Entonces, cada vez más hay más diversidad. Entonces, en ese sentido, el enfoque de género nos permite entender realidades puntuales de las personas para poder incorporarlas, ya sea en las políticas públicas, en los fallos judiciales, en la ley, etc.
Oye, porque en esa línea hay una pregunta. Yo, sabes que yo trabajo en el Poder Judicial, y es como, oye, pero la perspectiva de género es una interpretación más que los jueces tienen que hacer, o sea, como que pueden decir, ahora aplico perspectiva de género, ahora no aplico perspectiva de género, o más bien constituye un fundamento de la decisión judicial.
Claro, constituye un fundamento de la decisión judicial, y de hecho no es tan novedoso que la Constitución lo incluya, porque si tú sabes, la misma Corte Suprema ha dado guías al respecto, tiene distintas como normativas que podemos después quizás dejar a disposición también de quienes nos escuchan, porque han sacado bastantes publicaciones sobre qué significa juzgar con perspectiva de género, que al contrario de lo que señalan muchos detractores, no es favorecer a las mujeres. Género son también relaciones de poder entre hombres y mujeres, es fijarse en las situaciones concretas de las personas. Entonces, probablemente también con una perspectiva de género se puede favorecer, obviamente, a hombres, a personas no binarias, etcétera. Entonces, significa simplemente tener esa perspectiva de las condiciones particulares de las personas en vista, y así, si una mujer está, por ejemplo, demandando por violencia intrafamiliar, considerar su situación especial. ¿Por qué? ¿Qué está pasando que mujeres se retractan? ¿Qué está pasando que mujeres no tienen el mismo acceso, por ejemplo, a ganancias económicas, etcétera? Entonces, hay todo un sistema que ha avalado que estemos en situaciones de poder desigual. Y eso justamente es lo que debe considerar para poder ir a cumplir una igualdad sustantiva, podríamos decir, ir en pos de una igualdad sustantiva, que justamente también está en un artículo de la Constitución. La igualdad formal, digamos, que establecer en abstracto que hombres y mujeres o que las personas somos iguales, no sirve de nada, porque tú sabes que la contienda es desigual, digamos que todas las personas tenemos distintas situaciones económicas, influye mucho de dónde venimos, el apellido, la familia, la clase, la raza, ciudad, rural, etc. Entonces, hay muchos factores que se tienen que considerar y que el Estado debe considerar, las condiciones materiales que tenemos para poder ser iguales. La igualdad, si no considera las condiciones materiales, en el fondo se queda en lo abstracto.
Yeta, y ahora como yendo como a un derecho que está reconocido dentro de este segundo capítulo de Derechos Fundamentales y Garantías, donde se reconoce el derecho al cuidado. ¿Qué significa este sistema de cuidados que plantea la propuesta constitucional? ¿Y de qué forma reconocer esta interdependencia y establecer un sistema de cuidados viene a cambiar el modelo en el que vivimos?
Claro, muy buena pregunta. Justamente hicimos ya, desde las organizaciones sociales, se levantó una normativa popular, o sea, una norma popular constitucional, al respecto, porque claramente es uno de los aspectos que ha estado invisibilizado históricamente. Ya se sabe, hoy en día hasta el Banco Central ha hecho un cálculo de cuánto agrega al Producto Interno Bruto justamente este trabajo no remunerado que hacíamos las mujeres. Hasta hace algunos años se decía, ¿qué hace tu mamá? No, mi mamá no trabaja, cuando se dedicaba a las labores del hogar.
Claro.
Y todas las personas nacemos, nos alimentamos, crecemos, dependemos de un sistema de salud, somos interdependientes. Y justamente estas labores que son clave para poder vivir han estado históricamente invisibilizadas, como decía. La importancia que tiene el trabajo, por ejemplo, que realiza una enfermera, el sistema de salud, tiene incluso menor retribución. Y asimismo, más del 95% de las cuidadoras principales de niños y niñas son mujeres. Somos mujeres, así del 80% de adultos mayores, y son labores, como señalaba, que hasta el momento estaban invisibilizadas y que es fundamental que se reconozcan por parte del Estado. Y en este sentido, el Sistema Nacional de Cuidado, o Sistema Integral de Cuidado, ha sido muy exitoso en otros países, como por ejemplo en Uruguay, que es un sistema que funciona bastante bien, pero lamentablemente en Chile hasta el momento no había estado reconocido de forma integral. El presidente Boric ha ya señalado algunas características que debiera tener un sistema nacional de cuidado, un sistema integral de cuidado, pero así está llamado el legislador a regular en detalle en qué consistirá el sistema. Lo que sí está claro es que la Constitución establece tres facetas de este derecho, o tres, digamos, caras: el derecho a cuidar a un otro, el derecho a ser cuidado por otra persona y el derecho al autocuidado, es decir, tener tiempo para nosotras mismas o nosotros mismos, que realmente en las condiciones actuales neoliberales es bien difícil tener un tiempo para descansar. El derecho al ocio está reconocido también en la nueva Constitución, poder disfrutar de las personas que queremos, de lo que queremos hacer, tener tiempo a solas. Hay muchas personas que nunca pueden estar solas porque siempre tienen que estar cuidando a un otro. Y puede ser con mucho amor, pero sabemos lo necesario que es que esto sea reconocido y que también pueda ser una opción, no una imposición. Y asimismo, disculpa, me estoy alargando, pero que es un tema que me
apasiona mucho.
También la corresponsabilidad, es decir, ¿cómo podemos incentivar que no seamos solo las mujeres a quienes vayan dirigidas estas políticas públicas, que sean dirigidas a todas las personas de la sociedad, a hombres y mujeres? Uh-huh. Y en ese sentido es una labor muy importante de parte del Estado que dejemos de tener políticas, digamos, asistencialistas, que van solo a la madre de familia, qué sé yo, van muchas políticas dirigidas, sino que sean dirigidas en general a las personas, que la comunidad también se vean envuelta. Yo siempre cuento que mi hija nació mientras yo estudiaba fuera de Chile, y allí habían redes a las que yo podía acudir, habían lugares públicos que yo podía ir a jugar con mi hija, que me encontraba con otras mamás y papás, y eso es importante, tener quizás lugares para poder interactuar con otras personas. Acá muchas veces incluso la maternidad muy sola, y si se tiene un hijo o hija, por ejemplo, en situación de discapacidad, es aún más solitaria la labor. Entonces, a eso voy, ¿cómo podemos desde lo colectivo ir generando redes en este sentido? Y eso justamente es algo que la Constitución se hace cargo.
Lieta, y nos podías quedar justamente en esa línea, porque a mí me cuesta imaginar cómo sería un sistema cuidado, ¿sí? Porque justamente nunca lo hemos tenido. Entonces, ¿tú no podrías como explicar algunos ejemplos concretos o cómo sería una política pública, cómo sería esta situación? Más que política pública, ¿cómo llegaría concretamente a las personas en la villa, en la población, en la comunidad? ¿Cachai?
Claro, por ejemplo, bueno, depende, como te digo, en Uruguay hay un sistema nacional de cuidado que ha funcionado bastante bien, pero en general también depende mucho de la realidad nacional. Por ejemplo, el presidente señalaba la importancia de establecer quizás un registro de cuidadores y cuidadoras, por ejemplo, para poder también podríamos pensar también en una subvención económica a aquellas personas que cuidan, porque claramente aquí queda una gran desventaja. ¿Qué pasa si yo me he dedicado a cuidar, tengo lagunas previsionales hasta el momento y necesito irme de la casa por problemas de violencia que vivo? Muchas mujeres se tienen que quedar en su casa pese a vivir situaciones terribles, justamente porque no tienen un sustento propio económico. Entonces, claro, podría ser en ese sentido. También podemos ver lugares especiales, lugares que puedan gratuitamente, en el fondo, que haya más contención desde la red pública, en el sentido de encontrar lugares para personas que están en situación de dependencia, que pueden ser niños, niñas, personas en situación de discapacidad, personas mayores, y también cómo desde el Estado se generan políticas en las cuales se puedan, como señalaba, retribuir, disminuir también estas labores y que no estén solamente la responsabilidad de la mujer, sino que cómo podemos redistribuir, es una política estatal concreta que pueda ayudar al respecto. Y como señalo también, que el Estado también genere lugares para poder compartir quizás visitas a las casas, etcétera. Entonces puede ser un sistema que, bueno, ahí depende mucho de la realidad local, de la realidad territorial, de las personas. Tenemos también personas que viven en contextos aislados. ¿Cómo podemos hacer que esas personas también puedan participar de este sistema? Entonces va a ser una política que va a haber que, en el fondo, verla muy situadamente. No se puede llegar y exportar una política, pero básicamente, claro, vemos la remuneración, inscribirse, digamos, en estos registros de cuidadores y cuidadoras, establecer la corresponsabilidad, como señalaba, en forma concreta, etcétera, y disminuir, redistribuir, han sido una de las claves que han tenido sistemas de otros países. Claro, podemos, por ejemplo, como señalabas, tener lugares especiales, tener visitas a los hogares, tener que esto no sea una política simplemente asistencialista, sino que también cómo hacemos que las personas puedan ingresar, si es que lo quieren, al mercado laboral, y en ese sentido hay apoyos estatales al respecto. Entonces, hay distintas vías en las cuales se puede concretar, y como señaló, el sistema de Uruguay ha funcionado bastante bien, y es muy importante al elaborar estas políticas que también las personas mismas, que son quienes viven esta situación a diario, estén incorporadas al pensar la política pública, porque si uno piensa la política pública desde un escritorio quizás académico, no se te ocurren ciertas cosas, o desde el escritorio, digamos, en La Moneda o donde sea, pero es tan importante ver las realidades concretas que viven las personas para saber cuáles son las necesidades que se levantan diario. Entonces, claro, te señalo algunos ejemplos, pero yo creo que va a ser muy importante en general en las políticas públicas que van a realizarse a raíz de esta nueva constitución, que se consideren mucho las realidades locales y las voces de quienes van a ser las personas beneficiadas con esta política.
Sé que yo me...
No
me,
sé si aclaro un poco.
Sí, yo como que me emocioné harto con la lectura de esta parte, porque nunca la había tenido como tan presente, porque, bueno, yo me eduqué en un sistema individualista, po, claro, de competencia. O sea, yo creo que todos nos educamos más o menos en ese sistema, ¿no? Donde te rascáis solo. Entonces, de repente, en la pandemia fue muy, muy claro. Yo vivo en un edificio y fue muy claro que nosotros teníamos, yo vivo en el centro, y teníamos hartos vecinos y vecinas que eran ya personas de la tercera edad, ¿cachai? Y de la cuarta edad, y estaban solos. Mm. Sí. Entonces, la pregunta, estábamos encerrados, estábamos viendo, y si necesita algo, y si le pasa algo, y si se cae. Entonces, al final, nosotros naturalmente, con los voluntarios del edificio, hicimos un grupo voluntario, y de repente alguien dijo, oye, pero ¿quién se preocupa de don Ronald? ¿Quién se preocupa de la señora Juana? ¿Quién se preocupa? Y claro, como de repente están súper solos, y establecimos un sistema de turnos para llamarlos, para ver qué necesitaban, si necesitaban comprar algo. Pero yo creo que eso también apunta al sistema cuidado, ¿no?
De todas maneras, también apunta a eso. De hecho, es súper importante lo que dices, esto de haber crecido en un sistema que no solo uno está sola, sino que también se te responsabiliza por las fallas que uno tenga. En el fondo, se individualiza mucho, esto que se ha analizado desde el neoliberalismo ultranza que tenemos, de que cualquier, entre comillas, falla, en el fondo, cualquier cosa que no funcione, o sea, la madre, por ejemplo, es la encargada de fijarse, es la responsable que de sus hijos estén bien alimentados, y claro, cualquier fallo es como una falla personal de ella, en vez de entender una falla sistémica, más que una falla como digamos, desde lo colectivo podemos realizar esto. Y así, por ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidado justamente apunta a eso. Yo la semana pasada hicimos un conversatorio precioso sobre los cuidados, y fueron mujeres de Yo Cuido, que es una organización de mujeres. Ahí está Mariela Cerey, que fue constituyente, uh-huh. No sé si lo ubicas, claro. Y había mujeres que se dedican 24/7 a cuidar a sus hijas solas, tienen muy poco apoyo estatal, y además me decían, yo quiero tiempo para ser mamá, yo soy su enfermera, yo soy su, digamos, su kinesióloga, de niños, por ejemplo, que están con algún tipo de parálisis cerebral, etcétera, pero yo no tengo tiempo para ser mamá. Entonces, en ese sentido, el Estado debe responder, y debe responder de una forma muy respetuosa, porque también aquellas madres, por ejemplo, saben qué es lo que sus hijos o hijas necesitan, porque son las cuidadoras 24/7, que venga un médico, médica, desde una posición vertical, un dios Thor, como he llamado, que... a imponer también. Entonces, ¿cómo hacemos estas políticas respetuosas? ¿Cómo también aquella persona que está en la casa necesita también, quizás, por ejemplo, muchas veces se produce estos, digamos, paradoja o estos choques, digamos, entre voluntades, una persona que quiere seguir en su casa, pero una cuidadora que siente que ya no puede estar cuidando sola, y qué pasa ahí cuando va al hospital la persona. Entonces, todos estos temas, el Estado, que son en concreto, no sé si me explico, por ejemplo, una persona que él no quiere estar en el hospital, pero su cuidadora, una persona mayor, por ejemplo, no se siente capaz de cuidar, o no siente que tiene los medios para hacerlo. Entonces, ¿cómo hacemos ahí para compatibilizar y un Estado presente? Y así en la pandemia, como bien señalas tú, se vio la necesidad de que tenemos unos de otros, y se vio la realidad de profunda soledad en la que viven muchas personas, sobre todo muchas personas mayores. Acá en entrevistas también yo hablaba con una señora que decía que en su hora de almuerzo del trabajo se escapaba del trabajo para ir a alimentar y a cambiar de posición a una vecina que tiene que estar totalmente inmovilizada en la cama para que no tenga escara, sí. Pero no hay nadie más que se haga cargo, es ella la que la da vuelta a su hora de almuerzo. Entonces, ¿cómo estamos individualizando tanto esto? Y en otra medida también, entre comillas, el ahorro que le produce a un Estado neoliberal, el no hacerse cargo de sus personas en este sentido. Y esto no significa que nosotros como personas no estemos llamados a actuar desde lo colectivo, de la generosidad, de un Estado solidario, o sea, unas personas solidarias entre nosotras, pero también que el Estado se haga cargo. Entonces, todos estos temas sí los tiene que abordar, como señalas tú, una política integral de cuidado, de qué forma el Estado va a tener más recursos también para poder justamente no dejar solas a tantas personas que sí lo necesitan, que necesitan justamente compañía, solamente hecho de conversar, de estar en contacto. Y así, mismo el inicio de la revuelta, si uno lo recuerda, justamente una de las grandes esperanzas que había y una de las grandes alegrías que tuvimos era poder por fin conversar del Chile que queremos, poder por fin conversar de aquellos aspectos del neoliberalismo a ultranza que nos tenían realmente desesperados y que creíamos que estábamos solos o solas en esto. Pero no, la verdad, había muchas personas que pensaban también como nosotras, pero no, bueno, lo típico que se dice, que somos los chilenos o las chilenas más tímidas, etcétera, no, quizás no lo, o también, más que tímidas y tímidas, que es responsabilizar una vez más una política neoliberal que nos había aislado realmente y que pudimos por fin empezar a conversar y a tener más vida de barrio. También la pandemia, como dices tú, con todo lo terrible que fue, quizás nos mostró que vivimos conectados y la necesidad que tenemos de unos de otros.
Sí, Lieta, o sea, escucharte como que, bueno, siempre que escucho a alguien hablando del sistema de cuidado y a este derecho que se reconoce, es emocionante porque demuestra que hay una verdad de una manera silenciosa a este contexto como súper individualista. Y espero de que tus comentarios igual se tengan en cuenta, teniendo también en cuenta, valga la redundancia, de que la norma transitoria 27ª establece que el presidente debe enviar un proyecto de ley para la creación del sistema de cuidado en un plazo de 12 meses. Igual está dentro como de una prioridad, como en el caso que se apruebe la nueva constitución. Pero pasando a otra cosa, me gustaría preguntarte sobre un organismo nuevo que se crea en la nueva constitución, que tiene que ver con la Defensoría del Pueblo, y que yo creo que se ha hablado como súper poco de esto. Pero para preguntarte, ¿en qué mejorará que exista una Defensoría del Pueblo, que es una organización que la conocemos en otros contextos latinoamericanos, pero que ingresa ahora en una propuesta constitucional a nivel nacional?
Es muy interesante la pregunta. Yo creo que, bueno, justamente ahora como consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, uno ve con mucha esperanza este nuevo proyecto constitucional, porque por una parte establece transversalmente los derechos humanos, entonces hay un deber del Estado mucho más, digamos, explícito al respecto, que sea transversal en los derechos humanos, justamente reconoce los derechos económicos, sociales y culturales, que ya están reconocidos en tratados internacionales, reconoce también la forma en que entran a nuestro ordenamiento los derechos, los tratados internacionales ratificados por Chile respecto a derechos humanos, y justamente la institución de la Defensoría del Pueblo viene a fortalecer también el Instituto Nacional de Derechos Humanos. O sea, es un cambio de institución, pero que también busca promover los derechos humanos de una forma más orgánica. Sabemos que es muy importante fortalecer institucionalidad. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo no quiero culpar a alguien, ni mucho menos, pero sabemos que ha sido una institución que últimamente ha entrado en una crisis profunda, y justamente, bueno, ahí podemos, eso puede ser objeto de otro programa, pero más allá de eso, decir que justamente una Defensoría del Pueblo en nuestro contexto será clave, porque justamente agrupará también estas temáticas y las fortalecerá, le da más, aún más fuerza y autonomía para poder defender, promover los derechos humanos y que estos sean transversales. En este momento también necesitamos mucho fortalecer regiones. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, tiene sedes regionales que hacen un trabajo importantísimo, pero quizás no está relevado de la forma en que necesitaríamos. Entonces tenemos esta esperanza que una Defensoría del Pueblo pueda fortalecer. También seguirá en paralelo estando la Defensoría de la Niñez, una Defensoría también de Recursos Naturales, no recuerdo el nombre exacto. Entonces van a haber otras defensorías, pero la Defensoría del Pueblo, sin duda, yo creo que fortalece la institución, y en ese sentido es muy importante, y la fortalece de acuerdo a la vez, como señalo, con otras normativas de la propia Constitución, que justamente apuntan a un sistema de derechos humanos que sea transversal, como señalo, que sea prioritario y que promueva. El sentido de promover es un sentido que muchas veces desde el derecho se nos queda corto, que es cómo prevenimos ciertas situaciones, cómo prevenimos las discriminaciones, cómo prevenimos que una mujer sufra o una persona sufra violencia por el hecho de ser mujer o ser diversidad sexual o ser de alguna raza, etc. Entonces, el Estado siempre llega tarde si no nos preocupamos de la prevención. Y acá, en la labor de promover, que es muy fuerte, que se dará, también es bien importante, de educar. Entonces, ¿cómo esto va concatenado? Es interesantísimo. No podemos decir que una institución o un artículo solo va a hacer toda la pega, digamos, pero sí como la Constitución se preocupa de enlazar todas estas temáticas. Y ahí me parece que es clave cómo va a funcionar.
Lieta, nos quedan tantos temas que tendríamos que conversar, pero ya se nos está acabando el producto, se nos está avanzando el tiempo.
Pasó rapidísimo.
Nos queda mucho. La entrevista ha sido estupenda. Yo te quería pedir algo, te queremos pedir en la revuelta unas breves palabras de por qué la ciudadanía tiene que aprobar el 4 de septiembre la propuesta de nueva constitución.
Llamo de todo corazón a aprobar esta nueva constitución sin miedos, ya que es una constitución que establece claramente la división de poderes, lo cual es muy importante, está establecido la división de poderes ahí. Es una constitución que nos prepara, nos da herramientas para enfrentar la catástrofe ambiental. Es una constitución, a su vez, que nos por fin nos garantiza derechos básicos para nuestra dignidad, como son los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Es una constitución en la cual la paridad está en su centro, es decir, no solo como una norma aislada, sino como un principio estatal que va a considerar que tanto hombres, mujeres, diversidades, personas de distintas distintos territorios, vamos a poder participar en la elaboración de normas, vamos a poder participar en el Chile que queremos. Y eso es clave, ya que gracias a la diversidad que estuvo en la Convención Constitucional, es que tenemos una Constitución que refleja mucho mejor quiénes somos las personas que habitamos en Chile, cuáles son nuestras demandas y cuáles son nuestras necesidades. Llamo fervientemente a aprobar por un Chile distinto, por un Chile que, como se ha señalado, podrán reformarse ciertos aspectos de la nueva Constitución, porque justamente es una Constitución que permite su reforma de acuerdo a las necesidades históricas, necesidades puntuales que tengamos. De acá a 5 años puede ser que tengamos otras aspiraciones, de acá 2 años, que tengamos otras prioridades y la Constitución permite cambiarla. Entonces, en ese sentido, una Constitución que está escrita por todos y todas, digamos, por personas elegidas democráticamente y que apunta, como señalo, a ciertos pilares y apunta a un Estado solidario también, interdependiente, a un Estado plurinacional que reconoce dentro de un Chile único e indivisible que convivimos distintas naciones y, por otra parte, un Estado que da fuerza a las regiones, lo cual es clave. Santiago no es Chile, la necesidad de las distintas regiones están. Entonces, por todas estas razones, llamo fervientemente a aprobar.
Gracias.
Así que, Lieta, si fuera poca, puedo seguirme extendiendo. ¿Sí? Bueno, pero yo creo que ya di algunas claves.
Lieta Vivaldi, muchas gracias por venir a la revuelta, muchas gracias por esta entrevista y por clarificarnos hartas dudas que teníamos.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Oye, qué buena entrevista la de Lieta, qué claridad. Porque todos nuestros entrevistados y entrevistadas nos dan un punto de vista nuevo, novedoso. Yo creo que eso es súper importante, poder como que nuestros radioescuchas puedan, como se llama, entender también otras visiones, otras perspectivas. Eso es súper importante. Y creo que hemos tenido también ahora, hemos tenido una nueva perspectiva que nos ayuda también a conocer más el texto, la dinámica y avanzar en ese sentido para el 4 de septiembre. Oye, tenemos concurso para esta semana. Entonces, le vamos a decir a todos nuestros radioescuchas que pongan atención a la frase de esta semana para ver quién la dijo. Catalina, ¿cuál es nuestra frase de la semana?
La frase de la semana es la siguiente. Me parece que el acuerdo es una respuesta clara ante la escalada descontrolada de tergiversaciones y mentiras del rechazo, quienes han hundido completamente el debate democrático.
Ya, esa frase, por favor, ahí escriban en redes sociales, digan quién la dijo, y si para los que adivinan, entre los que adivinan, vamos, entre las que las y los adivinen, vamos a sortear 2 entradas para ver La Casa de los Monstruos en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Eso, ¿de qué se trata esta obra, Cata?
Esta es una nueva apuesta de Marcelo Leonard y traerá escena, revoluciones y asaltos, pistolas y guillotinas, donde una pareja es educada por supuestos delincuentes sobre un nuevo orden que empiezan a hacer.
¡Wow! Se ve increíble, así que participen, revoltosos, y revoltosas participen en el concurso para que se gane esta obra del gran Marcelo Leonard, y que a quien le agradecemos también por ayudarnos acá en la revuelta. Y ahora los vamos a dejar, ya vamos terminando el programa, y los dejamos con una canción de Camila Moreno, Quieren Millones. Así que escúchenla, pongan la atención a la letra, porque yo creo que Camila aquí adelantó bastantes discusiones en las que estamos ahora. Así que bueno, que tengan un buen fin de semana, salgan a la calle, hablen con la gente, y que se conozca la nueva propuesta y que aprobemos el 4 de septiembre. ¡Chao, familia!
¡Chao, Cata! ¡Chao, chao! ¡Chao, que estés bien!
Universidad de Chile presentó La Revuelta. Somos comunidad constituyente. El magazine radial que celebra la escritura de la nueva constitución y propone un punto de encuentro para analizar su contingencia.